Vamos a hablar te decíamos, de la situación social en general que se habla siempre. Hay puntos que son más preocupantes, sobre todo aquellos puntos de los sectores históricamente más postergados en la República Argentina, que fueron los más golpeados por la crisis, fueron los más golpeados por la pandemia. Está en línea el padre Mariano Oberlin con nosotros. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo te va, che? Un gusto, la verdad.
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. En realidad, podríamos arrancar con muchísimas cuestiones que tienen que ver con la actividad puntual que se desarrolla desde la fundación y demás, pero me gustaría preguntarle cómo ve la situación general, que un poco se puso, o por lo menos creo yo, se puso de manifiesto en el humor social durante las elecciones y demás. Digo, ¿cómo ve la situación general?
Sí, evidentemente toda la pandemia digamos, las restricciones, que en esto nadie está discutiendo, por supuesto, las restricciones como tales, porque bueno, estábamos en medio de una pandemia mundial y era evidente que algo había que hacer frente a eso. Pero claramente ha afectado gravemente a los sectores más postergados, ¿no? Porque por ahí, especialmente al principio de la pandemia, un montón de gente quedó completamente varado, porque no podía salir a hacer la changa, que vendía cositas en la calle, que cuidaba autos, ¿no? Después todo eso de alguna manera se fue levantando, pero es como que la recesión económica en general siguió afectando también digamos, por consecuencia, a los sectores más humildes, ¿no? Al
Sí.
principio un poco eso se vio como paliado bastante bien con el tema del IFE y algunos aumentos en las asignaciones, y después eso como que se fue quedando un poquito, y entonces, de alguna manera, se generó todo como una carrera de pérdida de recursos de parte de los sectores más postergados, ¿no? Esa es la sensación que yo tengo, ¿no? No tengo números claros, digamos, no sé bien cómo se ha manejado la cosa desde el gobierno en general, no sé si es que se han dado otro tipo de apoyos, pero la sensación que uno tiene es esa, ¿no? Que en general a la gente le ha llegado cada vez menos, ¿no? Ahora que se está reactivando un poco la economía de nuevo, uno ve que también se han reactivado las changas, se han reactivado las tareas que habitualmente suele realizar la gente en nuestros barrios, ¿no? Pero hubo un
Sí.
momento realmente muy, muy crítico, ¿no?
Más allá del número, ¿no? De lo que baja, de lo que no baja, la cantidad, de dónde viene y demás. Digo, se nota que hubo como una carencia de esa ayuda que suele sostenerse en los barrios. Digo, más allá del número, más allá de cuánto, digo, ¿se necesitó más? ¿Llegó menos?
Sí, yo sí creo que hubo una explosión de solidaridad, digamos, de mucha gente, se abrieron muchos comedores en el barrio, y creo que eso de alguna manera palió un poco la situación también por los mismos vecinos que fueron generando acciones, ¿no? Pero sí la sensación que uno tiene es que hubo como una carencia muy marcada. Al comienzo de la cuarentena, muy grave para quienes no podían recibir los aportes extras que hacía el Estado, que eso ya nosotros teníamos casos, por ejemplo, menciono uno, digo, así como ese hay muchos más, ¿no? Que es eso, un matrimonio de jubilados que uno solo de ellos cobraba una jubilación, tenían una nieta a cargo, pero que a su vez, por no ser su hija, no podían cobrar asignación, no podían cobrar el IFE porque tenían la jubilación, o sea,
Claro.
es como que quedaron absolutamente, y ellos se la rebuscaban. Cuidando autos en la calle, bueno, quedaron absolutamente varados. Al principio fue muy grave para mucha gente, aunque muchas quedó como poquito calzada con los aportes del Estado. Después, cuando se acabaron esos aportes, si bien se pudieron, esto que decía antes, ¿no? Reactivar algunas changas, yo vi que mucha gente estaba como muy escasa de changa, ¿no? Porque tampoco había plata circulante. Entonces,
Claro.
yo creo que sí hubo un hueco grande. Para alguna gente el comienzo de la cuarentena, para mucha gente en el medio de la cuarentena, cuando ya no era tarea estricta y se podía hacer changa, pero sí había una recesión grande, ¿no? Esa es la sensación que yo tengo. Y creo que
Mariano,
ahora, si bien hay
sí.
muchas carencias, como que de alguna manera se está empezando a acomodar un poquito la cosa, ¿no?
Hola Mariano, Betina te habla, ¿cómo te va?
¿Cómo te va?
Muy bien. Y vos cuando hablas de carencia, ¿te referís a niveles de indigencia, de que falte comida, o más a niveles de pobreza que uno sabe que es algo más, bueno, más llevadero para una familia la pobreza, que no es la indigencia, por supuesto, que estamos hablando de falta de comida, no llegar a la canasta básica alimentaria?
Sí, yo creo que depende del punto de partida, ¿no? Acá en la barriada nuestra, lo que abarca la parroquia, hay gente que, digamos, que, o que tiene un trabajito medianamente formal, que trabaja a lo mejor en una empresa constructora o en cosas así, gente que tiene changas, que de alguna manera algún pequeño ahorro tiene, porque el albañil sabe que en algún momento se le corta la changa y hasta que vuelva a retomar tiene que tener un pequeño resguardo. Bueno, entonces, esa gente yo creo que empezó a pasar pobreza, que a lo mejor antes, sin salir, sin superar la línea de pobreza, al menos la llevaba bien.
Sí.
Y después hay gente que estaba en la pobreza extrema y que ya directamente quedó absolutamente al borde de la nada, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Muchísima gente juntando cartón para rebuscársela, muchísima gente, que acá en el barrio hay gente que ya tiene un circuito de con el carro, con algún vehículo, o con la motito y el carrito atrás, de cirugeo, como lo dicen ellos.
Sí.
Pero se detonó de manera exponencial la cantidad de gente que se le empezó a rebuscar con eso porque no había otra cosa. Incluso chicos, y esto yo lo digo, yo sé que es un arma de doble filo esto que voy a decir, pero muchísimos chicos que no iban a la escuela porque la escuela estaba cerrada y que no comían en el comedor de la escuela, aun cuando les daban el bolsón a la familia, andaban juntando cartón para poder sobrevivir, ¿no? Para poder comer.
Claro.
Entonces digo, sin discutir la conveniencia o no de cerrar las escuelas, porque eso lo tiene que discutir quien sepa de esto, por la cuestión epidemiológica, sin discutir eso, sí creo que se descuidó qué pasaba con esos chicos que no estaban yendo a la escuela, ¿no?
Pero no te quepa la menor duda, porque aparte de esos chicos, la mayoría comía en el Paicor, o recibía alguna vianda o lo que fuera del Paicor diariamente, que fue reemplazado por un bolsón una vez cada 2, 3, 4 semanas, depende del caso.
Y la paradoja es que no iban a la escuela para no contagiarse, pero salían a juntar cartón para poder comer, ¿no? Entonces,
párrafo aparte, todo el tema escolar, ¿no? Sí, totalmente. Uh-huh. ¿Cómo ves la inserción de los movimientos, las organizaciones sociales en los barrios? Se supone que ellos son los intermediarios entre la gente y el poder político, ¿no? ¿Realmente están organizando la gente? ¿Hay inserción como para que se organicen, por ejemplo, para pelear por planes laborales, por el potenciar trabajar, por lo que fuera, digamos, o la gente está muy dispersa, muy desorganizada, muy sola, a nivel organización me refiero, ¿no?
Yo creo que en general esto es histórico, digamos, cada organización tiene su quintita, que hay muchísimas organizaciones que laburan muchísimo y que gracias a eso yo creo también se ha paliado mucho la situación durante la pandemia.
Sí.
Pero cuesta organizar cuestiones más macro, ¿no? Cuesta como pensar la cuestión un poquito más a largo plazo y más en conjunto. Yo personalmente creo que el gran déficit que tenemos y por el cual creo que la línea de pobreza o el porcentaje de pobreza se va aumentando cada vez más es porque no hay fuente de trabajo genuina. Y es cierto que el Estado invierte, pero a veces, a ver, esto que digo puede sonar también muy, muy, muy feo, pero digo, no es lo mismo invertir puchito en un montón de lugares que hacer inversiones importantes que realmente transformen algo, ¿no? Entonces, me parece que está faltando eso. Falta que nos organicemos las instituciones sociales, que el Estado acuerde con todo y que se generen inversiones interesantes. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido la suerte que una fundación nos donó una máquina para hacer plástico, para derretir plástico, la municipalidad nos prestó un molino. Con eso tenemos 6 chicos trabajando y procesando y construyendo madera plástica.
Es
una inversión de por lo menos 70, 80 mil dólares. Estamos hablando de una locura. Y genera 6 puestos de trabajo. Y te puedo asegurar, porque lo hemos intentado por todos los medios, que no hay forma, a veces nos han dado un subsidio de, lo digo sin menospreciar, porque a nosotros todo nos sirve, todo nos viene bien, pero por tener un subsidio de 500 mil pesos y te piden que haya una lista de 30 personas trabajando. Es imposible generar una fuente de trabajo que viene con 500 mil pesos para 30 personas,
claro,
no existe, o sea,
claramente.
No hay posibilidad real. Entonces, si no se hacen inversiones reales y sustentables, me parece que es imposible salir adelante.
Lo que pasa es que muchos están pensando en hacer pan y que vendan pan, ¿no? Con el pan, haciendo pan y vendiendo pan, no sale nadie de la pobreza, ni siquiera de la indigencia.
Y que a lo mejor alguno que tiene por ahí algún don particular lo logra hacer. Yo conozco panaderos que empezaron haciendo pan casero y tienen una cadena de panadería. O sea, pero es el caso excepcional, no es lo que pasa habitualmente. Y probablemente yo estuviera en ese lugar jamás en mi vida haciendo pan casero, podría hacer una cadena de panadería. No sé si se entiende. O sea,
sí,
que hay casos excepcionales, real. Pero después el común del gente, en el cual yo me incluyo, No estamos en condiciones de hacer magia. Entonces, si no hay inversiones reales, es muy difícil, ¿no?
Padre Aldo te saluda, buen día.
¿Cómo andas, Hernán?
Bien. ¿La fe tuvo su cuarentena, su pandemia, o las y los creyentes siguieron yendo a la iglesia a rezar para que la situación se mejore? ¿Cómo está el tema de la fe en todo este barullo que generó la pandemia?
Se corta un poquito, ¿no? No alcanzo a escuchar.
Te pregunto, Mariano, si la fe tuvo su pandemia, su cuarentena, las y los creyentes siguieron creyendo, fueron a la iglesia rezando. La fe, en definitiva, ¿también se cayó o no?
La materialización de la fe, digamos, a través de las celebraciones, evidentemente estuvo restringida por todas las restricciones que
seguro, más allá de eso.
Implicaron a todos, ¿no? O sea, tuvieron la iglesia cerrada mucho tiempo, no se pudo hacer celebraciones de misa ni bautismo en presencial, digamos. Muchos curas hicieron celebraciones virtuales, que yo creo que eso alertó a muchísima gente. En el caso mío, como nosotros tenemos 60 chicos viviendo, y ellos querían tener celebraciones, entonces yo celebraba misa con ellos, ¿no? Pero yo creo que ahora, por ejemplo, la presencialidad sigue costando. O sea, la gente no es que se ha volcado masivamente a la iglesia, o por lo menos a la parroquia nuestra, una vez que se habilitó. Pero sí me he encontrado con mucha gente que en medio de la pandemia es como que recurrió a la fe como el único anclaje que sentían que los podía sostener, ¿no? En medio de no solo la crisis material que generó la pandemia, sino también la crisis espiritual, la crisis incluso psicológica, ¿no? Por ahí el estar encerrado mucho tiempo, el no saber qué va a pasar, saber que se moría gente alrededor de uno y uno no sabía qué pasaba con uno, el no saber si esto se acaba algún día o no se acaba más, ¿viste? Mucha gente incluso haciendo interpretaciones escatológicas sobre esto, yo creo que eso hizo que mucha gente se acerque a la fe, más quizás individualmente, más personalmente, en la intimidad, porque no se podía participar de celebraciones, pero a mí me llegó muchísimo mensaje, gente consultándome, pidiéndome consejos, pidiéndome oraciones. Yo creo que mucha gente se volcó a la fe.
Mariano, recién señalabas que hay una situación que impide o que no se están haciendo esas inversiones que generen proyectos a largo plazo, o que piensen soluciones de fondo a los problemas. Te pregunto por las urgencias. Es decir, hay veces que las urgencias impiden, hay veces que el día a día te impide proyectar demasiado en un futuro. Digo, ¿las urgencias hoy crees que permiten abrir el horizonte, incluso en materia de inversiones o de políticas de Estado? Digo, ¿las urgencias no se terminan comiendo esa posibilidad de proyecto a largo plazo?
Yo pensé que se corta bastante, pero creo que alcancé a escuchar. Sí. Mira, la urgencia hay que atenderla, eso no cabe duda, ¿no? Porque entre comer y no comer, la diferencia es la muerte, ¿no? O sea, eso yo creo que no está en tela de discusión de parte de nadie, ¿no? Porque es evidente, digamos, porque es urgente justamente. Ahora, también creo que todos estaríamos de acuerdo en decir, porque además lo dicen así las estadísticas, que nadie sale de la pobreza por simplemente comer, ¿no? Uno no puede decir, che, yo ya superé la línea de pobreza porque como una vez por día, o dos veces por día, o cuatro veces por día. O sea, porque la línea de pobreza está marcada por un montón de otros componentes económicos que hacen que no sea solo la comida, ¿no? La educación, salud, acceso a la comunicación, etcétera, un montón.
Además, no solo de pan vive el hombre, ¿no?
Claro, exactamente. Entonces, yo creo que la urgencia no hay que dejar de atenderla nunca, porque, insisto, entre comer y no comer la diferencia puede ser la muerte. Ahora, entre comer y no comer, la diferencia no es salir de la pobreza. Entonces, para salir de la pobreza, la única forma es pensar a largo plazo. Claro. Y yo creo que no son 100% incompatibles las cosas, ¿no? Por ahí a mí me pasa, nosotros no manejamos mucha plata. O sea, a mí vienen, al principio especialmente, cuando yo recién llegué a la parroquia, venían 20, 30 personas por día a pedirme plata. Y yo no tenía, o sea, realmente juro por mi vida que no tenía plata para darle. A veces ni a uno, a veces a dos, y ni hablar de los 30. Yo empecé a conseguir maquinita, herramienta, madera, que me doraran de una fábrica, qué sé yo. Entonces, que me daría a pedir plata, especialmente cuando eran changos jóvenes, que yo le decía, mira, yo no tengo un mango, pero tengo madera, tengo herramienta, tengo clavo, tengo lugarcito, tengo electricidad, sé hacer algunas cosas porque me gusta, querés que te ayude a hacer una cucha por perro, yo te ayudo, vos la vendés, si no tenés que venderla, te ayudamos a venderla, y lo que vos ganes, todo para vos. Pero hacete vos la cuchita por perro y fíjate que esa sea tu ganancia. Si te va bien, mañana hace otra y hace todas las cuchas que quieras, o una parrilla para carne, o hacer un jueguito asador, lo que vos quieras, yo te ayudo, tengo la herramienta. Por supuesto que de 20, a lo mejor 18 se iban insultando a mí, pero dos se quedaban, y hoy tenemos 700 chicos que participan de distintos talleres de oficio, ¿no? Entonces, yo creo que no son 100% incompatibles, porque vas a hacer una parrilla y si logras venderla, ese día ya tenés para comer. No claro. sé si se entiende.
Sí, sí,
se puede entiende. Ser que no sea fácil venderla y hay que responder esa urgencia de cualquier manera. Pero no puede ser que solo le dé el plato de polenta, cuando a lo mejor hasta podría haber ganado mucho más si le di la oportunidad de hacer también esa parrilla. Insisto, no se trata esto solo de dar la caña en lugar de la comida, porque a veces el río no tiene pescado, porque a veces no sabe manejar la caña. O sea, hay un montón de cosas mucho más complejas. Pero si no apuntamos a intentar resolver esas cosas más complejas, empezando por la urgencia, creo que es complicado, ¿no?